COPE Coruña.
Estar informado.
Vamos camino de 20 días con problemas en la recogida de basura. El pulso que mantiene el sindicato STL tiene hoy una posible vía de solución. Representantes de la plantilla y de la concesionaria Precero se reúnen a esta hora para retomar esas negociaciones. Desde la empresa advierten de que no van a admitir ilegalidades en referencia al supuesto control que el sindicato querría ejercer sobre el personal de contratación. Desde el Comité de Empresa defienden que no hay nada fuera de la ley en sus reivindicaciones. Esta mañana también ha hablado de este conflicto la alcaldesa de A Coruña, que ha dicho Noela Bau.
Pues ha hecho el primer gran anuncio desde el inicio del conflicto. El ayuntamiento estudia descuentos en el recibo de la basura cuando haya problemas con la recogida. Lo ha anunciado la alcaldesa en la primera gran medida para hacer frente a las continuas protestas, oficiales o no, en el servicio de recogida. Implicaría cambiar la ordenanza de residuos para poner en marcha una tarifa reducida en casos excepcionales.
El Gobierno municipal está estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza de basura para poder aplicar una tarifa reducida del recibo en casos excepcionales, como lo que está pasando ahora mismo con una no huelga. Yo sé que la reducción del recibo no resolvería todos los problemas, pero creo que es de justicia estudiar con los servicios jurídicos y tributarios municipales esta posibilidad.
Una medida que atribuye a una respuesta ante el malestar y la desesperación de la ciudadanía que genera esta situación. La alcaldesa entiende y comparte el cabreo.
Yo entiendo el malestar vecinal general, por una situación que es desagradable para todos. Para mí la primera, si alguien cree que me resulta agradable ver las calles llenas de basura, los cartones sin recoger y ver el malestar de la gente, pues creo que se equivoca, ¿no? Es una situación de máxima preocupación, tensión y evidente malestar para todos y para mí la primera. Y entiendo perfectamente el malestar, el enfado y la desesperación.
Ya ha contestado la pregunta que se hace buena parte de la ciudadanía. ¿Por qué el ayuntamiento no ha declarado la emergencia sanitaria todavía? Es una medida que emprendió en 2022. Se sigue estudiando, dice Rey, pero desliza que legalmente no es tan fácil adoptarla.
Hay gente que me pregunta por la calle y me dice, oye, ya lo hiciste una vez, alcaldesa, decláralo otra vez. No es la misma situación, no es la fotografía exacta que era en el 22. Primero, no es la fotografía exacta de la ciudad, aunque lo pueda parecer, ya les digo que era mucho peor en el 22 y tampoco jurídicamente es igual, porque hay una huelga convocada y en aquel momento no la había. En cualquier caso,
se está estudiando, no se descarta. Aplaude la reunión que mantienen hoy concesionaria y comité de emergencia, y comité de empresa, y espera que ponga fin a esta situación que mantienen desde San Juan. Este pulso recuerda que, aunque estos días no son los que se incluyen en la huelga, no se está prestando servicio con normalidad, ni mucho menos. Además, pide que se deje de lado lo que considera utilización política por la que han pasado todos los gobiernos municipales de A Coruña, independientemente de su color. Una situación que, recuerda, se ha dado en todos los gobiernos municipales.
Gracias, Noela. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y un hacha y varios heridos de gravedad. Es el resultado de una pelea multitudinaria en Palavea. Ocurrió el miércoles, según publica la Asociación Profesional de la Policía Local. Varias patrullas acudieron al lugar donde fue arrestada una persona. Tres de los heridos fueron trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, al CHUAC, para ser atendidos.
¡Hutos, hutos!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Hoy se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio, un día marcado por la necesidad de que se reconozca la importante labor de los abogados de este servicio a los ciudadanos. Y es que su valor no está a día de hoy suficientemente reconocido ni por las administraciones ni por la sociedad. Beatriz Núñez es abogada de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de A Coruña. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Y tú cuántos años llevas como abogada de oficio?
Pues yo llevo como abogada de oficio desde el año 2009, me parece, si no me equivoco. Ya son unos años.
Sí, 15 añitos. ¿Y cómo ves este servicio?
Bueno, pues este servicio lo veo como, pues igual que los últimos años, seguimos reivindicando, porque, como bien decías, Eva, las administraciones parecen no ser conscientes de cómo se prestan, cómo se presta este servicio público. Sobre los poderes públicos, sobre todas las administraciones, recae la responsabilidad de prestar este servicio, y lo hace a través de profesionales, de abogados, abogadas, procuradores que se adscriben al turno de oficio, además de trabajar en sus despachos, claro. No está debidamente reconocido por los poderes públicos, nos indemnizan con unas muy escasas cuantías y además no nos abonan todos los conceptos, todo lo que trabajamos. Hay muchas actuaciones que realizamos porque así tiene que ser, en beneficio de los justiciables, y esto no se abona, y desde los colegios llevamos años y años peleando porque se adecúen a las indemnizaciones, el dinero percibido, lo que tienen que pagar al servicio realmente prestado, es un servicio público, y en todo Estado de Derecho tiene que existir este servicio para que todas aquellas personas que no puedan costearse un abogado, un procurador, no pierdan un derecho fundamental como es el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución.
¿Por qué crees, Beatriz, que no se os valora?
Pues la valoración que realiza la sociedad de los profesionales del turno de oficio es muy diferente a la que muestra la Administración, ya que en todos los informes y en las encuestas que se realizan a nivel estatal, es el servicio público con mayor valoración por parte de la ciudadanía, y esto no tiene una contraprestación o un reconocimiento del mismo modo que realiza la sociedad en las administraciones. No es una evidencia. El por qué, pues no lo sé. No te lo puedo decir, porque no se hace y sí debería hacerse, claro.
Para que hubiera ese reconocimiento efectivo en un día como hoy, ¿qué hay que reivindicar para el servicio del turno de oficio?
Hay que reivindicar que el servicio no sea a costa de los propios profesionales que lo prestan. Han de abonarse todas las actuaciones que los profesionales realizan en interés y en beneficio de los ciudadanos que necesitan acceder a este servicio público, porque pesa sobre las administraciones esa responsabilidad que se ve compensada con el trabajo y la dedicación y el coste y el dinero que ponemos los profesionales para que este servicio pueda ser debidamente atendido, y eso no parece justo.
Lo habéis pedido por activa y por pasiva. Sí. ¿Creéis que en algún momento esto va a llegar?
Hombre, yo espero que sí. Ahora pues se está trabajando en una nueva ley de justicia gratuita, pero bueno, ahí también hay que incluir los derechos que tenemos los profesionales, que bueno, que hasta ahora no han estado reconocidos, y que se valore, ¿no?, el trabajo que se presta en interés del ciudadano.
Beatriz Núñez, abogada de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de A Coruña. Desde aquí, muchísimas gracias por la importante labor que realizáis.
Muchas gracias, Eva. Buenos días.
Echamos ya la vista atrás. Estamos a 12 de julio, y un 12 de julio de 1917, Cántigas da Terra debutaba en el Rosalía. En 1941, el coruñés Arturo García Láncara moría en el campo de exterminio nazi de Mauthausen. En 1998, Federer visitaba la ciudad. En 1872, los restos de Espoz y Mina partían del puerto hacia Navarra vía Bilbao. Hoy celebramos el Día Internacional de la Educación en Ciencias y el Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo. Y 40 años cumple hoy el cantante Gareth Gates. I've been letting you down. Girl, I know I've been...
COPE más Coruña.
Estar informado.
Mejora el tiempo y parece un poquito más verano. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, hoxe, Carlos, vemos un pouquiño máis de verán aquí na Coruña. Vai seguir así pola tarde?
Pois sí, hoxe comeza un período curto, pero un período de estabilidade, gracias a que entran unha cuña anticiclónica xerando circulación do nordés. Este nordés fai que as temperaturas queden escasas, as máximas hoxe na Coruña estarán difícilmente por riba dos 20 graus, pero ambiente de tempo seco, de ceos pouco nubrados ou despexados a partir desta tarde, e, bueno, pues unha situación máis apropiada do tempo, non do verán. Mañá seguiremos con ese predominio anticiclónico, aumentan as temperaturas lixeramente, chegaremos a máximas de 23 graus, e seguiremos con esas tardes de ceos pouco nubrados. Iso sí, notaremos un progresivo aumento das nubes altas, e que perdemos a influencia anticiclónica de cara ao domingo. Irá entrando unha fronte co avance da mañá, aumenta así a probabilidade de chuvias co avance da tarde.
O domingo pola noite poñense pantalla xigante no exterior para ver a final da selección española, a final da Eurocopa. Vai chover pola noite o domingo?
Pois a probabilidade é elevada, non é descartable ter chuvias, xa se chega un poquinho máis ocasionais e algo máis debilitadas na área da Coruña, pero sí, é xusto no momento, esa noite do domingo a luns, cando esa fronte pode deixar chuvias, xa que, bueno, pues, a partir do luns, unha vez pasa a fronte, pero vese xa unha tarde do luns de tempo seco.
Bueno, e a pregunta do millón, vislumbrase en algún momento un verán, pero xa continuado?
Pois na próxima semana non cambia moito a ubicación do anticiclón, é dicir, segue afastado no oeste do Atlántico, pero a día de hoxe os modelos son optimistas en meter máis frecuentemente esas cuñas anticiclónicas, é dicir, aumentan o predominio anticiclónico a partir do martes da próxima semana, e, bueno, pois con un tempo que hai que revisar, é dicir, cunha incertidumbre elevada, na próxima semana todo apunta que tenemos máis tempo seco, máis tempo propio da época.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Pois aunque nos quejemos, la temperatura es la envidia de toda España, 23 grados de máxima sábado y domingo. El director del equipo que elaboró el documento de las líneas estratégicas para la ordenación del espacio portuario interior de la Universidad de La Coruña, Carlos Nárdiz, ha intervenido en la comisión especial de la fachada marítima. La presencia de Nárdiz fue propuesta por el BNG, una intervención previa a la reunión de la Comisión Coruña Marítima que se celebrará el próximo lunes. Contará con la presencia de las principales administraciones implicadas, Puerto, Ayuntamiento, Xunta o Adif, además de representantes de los grupos municipales. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Good morning. Good morning. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
La alcaldesa ha anunciado esta mañana que estudia una modificación de la ordenanza para reducir el recibo de la basura a los coruñeses cuando pasen situaciones como la que estamos viviendo de huelga, no huelga. ¿Usted apoyaría esa modificación?
Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Yo escuché esta mañana las declaraciones de la alcaldesa y me llamó un poco la atención, ¿no? Que diga en estos momentos o a estas alturas de la película que sigue estudiando. Que me parece bien, pero no es momento de estudio, es momento de tomar decisiones. Y aparte que este tema de la basura ya es un tema recurrente que ya hemos sufrido varias veces. Entonces, que a estas alturas de la película estemos estudiando qué medidas se pueden tomar, me llama poderosamente la atención. Entonces, yo creo que ya el examen este debería estar aprobado. Dicho esto, nosotros ella sabe que cuenta con nuestro apoyo del Partido Popular en cualquier medida que adopte, sea ordinaria o extraordinaria, y como dijo ella, bien claro, dentro de la legalidad, pero tiene que tomar medidas. Tiene que tomar medidas porque los vecinos se están quejando. Hemos visto como una serie de asociaciones de vecinos quieren convocar una manifestación porque no aguantan más. Y hoy también en los comerciantes, la Federación de Comerciantes ha mandado un comunicado por los graves perjuicios que le está produciendo esta huelga al sector, ¿no? Sobre todo al sector hostelero, a los comercios. A veces no se puede entrar y ni siquiera se puede pasar por las aceras la cantidad de basura que está acumulada. Otro problema que tenemos, y también hay que recordárselo a la alcaldesa, que aquí hay un problema de origen, de base, que es que en estos momentos el contrato de la basura no existe, porque este contrato, que en su momento fue adjudicado por el gobierno de Inerrey, fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por lo cual a día de hoy tenemos un servicio sin contrato. Y quizás esto también es uno de los problemas que originan también estos problemas posteriores de esta huelga y de esta situación que estamos viviendo en la ciudad. Y respecto a la reducción de la factura de las basuras, me parece bien, porque aquí estamos pagando 1 millón de euros todos los coruñeses, todos los meses, por tener limpia la ciudad. Y ya vemos la situación que tenemos. Entonces, dadas las circunstancias de que en estos momentos todos sufrimos esta huelga y que entiendo que hoy hay una reunión y ojalá que por fin de una vez se llegue a un acuerdo, ¿no? Y que se acabe con esa situación, por los graves perjuicios que nos causa a todos los coruñeses, pero también en este momento que estamos en verano, que están llegando turistas a la ciudad y la imagen que estamos dando es penosa. Ojalá que por fin se llegue a ese acuerdo. Pero, lógicamente, si no se presta el servicio y lo estamos pagando, a lo mejor no estaría mal que al menos los ciudadanos tuviéramos una rebaja en el recibo.
Dice la alcaldesa que no es tan fácil declarar la emergencia sanitaria, que no es la misma fotografía que hace 2 años cuando sí se decretaba la emergencia sanitaria.
Vamos a ver, yo le diría a la alcaldesa que hay que prever lo imprevisible. Entonces, lo que tienes que tener es ya siempre un plan B para este tipo de situaciones que se han repetido con todos los gobiernos. No es solo un tema que tenga la alcaldesa en el Rey, ya lo tuvo en el anterior mandato, lo tuvieron los de la Marea, incluso creo que lo recordar que también lo tuvo el Partido Popular cuando gobernó. Con lo cual hay que tener un plan B. Lo que no se puede es no tener nada preparado cuando se produce una situación de este tipo. Yo no sé si eso no es difícil declarar una situación de emergencia, pero hay en barrios de la ciudad que en estos momentos sí existe situación de emergencia. Y yo invito a la alcaldesa que pase más por la ciudad, que vaya por los barrios y vea cómo se encuentra en algunos barrios donde hace días que no limpian, donde está la basura en el suelo. Hoy, por ejemplo, hace mucho calor el sol y todo eso pues se pudre mucho antes, está dando olores y está creando muchísimas incomodidades. Estamos hablando de mosquitos, de ratas, etcétera, y de, bueno, y solo el olor, que a veces se hace en un segundo al paso. Entonces, ya digo, si usted no tenía previsto ningún plan, si usted a día de hoy sigue estudiando, malo. O sea, porque yo creo que usted es conocedora de que esta situación puede ser recurrente, se ha repetido muchas veces y el plan B debía estar ya preparado hace tiempo.
Ustedes han pedido transparencia en el tema de Axubias, han pedido explicaciones sobre la relación existente entre Isabel Pardo de Vera, directora del Plan Estratégico de A Coruña 2030-2050, y el Fondo de Inversiones Suizo con el que el Ayuntamiento ha acordado el proyecto de rehabilitación integral de Axubias. Esta mañana la alcaldesa decía esto al respecto.
Pues ya me gustaría saber dónde está Isabel Pardo de Vera en este proyecto, porque yo creo que cuando un fai una crítica pues deberá tener algún sustento, ¿no? Isabel Pardo de Vera, como saben, ha asumido colaborar con la ciudad como directora del plan estratégico, pero no tiene ninguna relación con el proyecto de Axubias, ni va a trabajar en el proyecto, ni va a tener ninguna participación en el proyecto. Entonces, no entiendo una polémica totalmente artificial en este sentido.
¿Qué tiene que decir a esto?
Hombre, a mí me llama poderosamente la atención y creo que es un insulto a la inteligencia estas palabras que ha dicho la alcaldesa. Y le digo por qué. Vamos a ver, esta señora, Pardo de Vera, que yo no dudo de su profesionalidad, no dudo, es asesora de este fondo de inversión extranjero, suizo, en Oviedo, en un plan en Oviedo. Hombre, yo no sé si tiene o no en Axubias intereses dentro de de esta empresa, ¿no? Pero oiga, si realmente trabajó para ellos en Oviedo, ¿me quiere decir ahora cómo vamos a discernir que esta persona que forma parte de este plan estratégico para la Coruña 2030-2050, que las Asubias entiendo que es uno de los focos de este plan estratégico de futuro de la ciudad, y esta señora trabaja para el ayuntamiento, pero en otra ciudad trabaja para este fondo de inversión? Oiga, mire, vamos a ver, yo no digo si que sea ilegal, desde luego, estético no es, estética poca. Y ética, lo pongo dentro de mi ética, la mía personal, por supuesto, tampoco es ético. Pero esos son conceptos personales de cada uno. Entonces, yo lo que estábamos diciendo, si esta señora, primero, no sé si ha sido nombrado o no, a día de hoy, directora del plan, de este plan estratégico. No lo sabemos oficialmente. Se anunció, pero no nos consta si a día de hoy está nombrado o no. Segundo, lo que sí es claro, que trabajó para este fondo de inversión suizo. Tercero, este fondo de inversión va a firmar un convenio con el ayuntamiento para el desarrollo urbanístico de esa zona donde ha comprado muchos terrenos. Cuarto, de todo esto, todo el mundo se ha enterado por el periódico. Ni el Bloque Nacionalista Galego sabía nada, ni los vecinos sabían nada. Incluso hay gente que se ha enterado por el periódico que le van a expropiar su casa y sus jardines. O sea, esto, por eso nos pedimos transparencia. Esto no creo que es forma de actuar de un gobierno responsable. Y respecto a la parte de Vera, ya digo, cada uno que saque sus conclusiones. Yo saco las mías. Yo creo que no es estético ni ético que esta señora, que formó parte de este fondo, que fue la contrató este fondo en Oviedo para el desarrollo de un proyecto, esté ahora en La Coruña, en la otra parte, y este fondo está trabajando en la ciudad, en un proyecto que entiendo que es estratégico, que es todo el desarrollo de las Asubias. Que bueno, eso, si la alcaldesa dice que no es estratégico, ya será que le cambie el nombre.
Otro asunto. ¿Qué le parece este paso previo que se va a hacer ahora de un estudio para llevar a cabo finalmente la licitación del nuevo contrato de la concesión del bus urbano?
Pues utilizando el ejemplo de la alcaldesa que sigue estudiando, vamos a ver, esto es suspenso total, porque todos sabemos que el contrato del bus termina el 31 de diciembre de este año. Eso lo sabemos desde hace muchos años. Y en el mes de julio nos ponemos a contratar un estudio para que después haga un proyecto, para que después se licite, con lo cual estamos hablando que vamos a estar como 2 o 3 años, igual que la basura, igual que con Ostián, de un servicio sin contrato. De un servicio con contrato prorrogado, con lo cual no existe contrato. Porque además ya no se puede prorrogar más. El servicio hay que prestarlo, lógicamente. Pero ya la empresa ya no actúa bajo un contrato, ni el ayuntamiento tiene el paraguas de un contrato para exigir a la empresa obligaciones. Pero esto se sabía desde hace años, y lleva 5 años gobernando. Desde hace 5 años que lleva gobernando esta ciudad, ella sabe que este contrato termina el 31 de diciembre de este año. Y empezamos ahora con licitar el estudio, que yo creo recordar que ya había otros estudios licitados. O sea, estamos todo el día estudiando qué vamos a hacer con el bus, cuando sabemos desde hace 5 años que el examen final es el 31 de diciembre. Entonces, suspenso, mucho suspenso, y casi te diría que no presentado, porque al final la licitación no va a salir hasta dentro de 3 años, y vamos a estar 3 años sin contrato, ya digo, prestando el servicio a la empresa, y si no hay contrato no le puede exigir obligaciones a ninguna empresa. Y esto está pasando con el bus, está pasando con Ostián, está pasando con la basura, etcétera. Mira, en la forma que tienen de gobernar no la entiendo. El otro día había una queja del Centro de Atención a Personas con Discapacidad. Llevan 3 años pidiendo licencia a la Xunta de Galicia para la adaptación, pues un tema de movilidad, ¿no? Para la adaptación de ese centro. 3 años sin licencia, que no se la otorgan y no pueden actuar. Cuando todos sabemos que otras personas en esta ciudad han conseguido la licencia para arreglar un inmueble de su propiedad, por hablar con propiedad, en tiempo récord. Oiga, mire. Yo le pediría a la alcaldesa y a los que a algunos miembros de la corporación municipal que menos hablar y más trabajar y más gestión, porque desde luego también utilizando el símil de la alcaldesa en tema de gestión, yo creo que no es que estén estudiando, es que aún no compraron los libros por los que tienen que estudiar.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
A vosotros.
Ya no hay que esperar más. Desde hoy todos los aficionados a la hípica tienen una nueva cita con el concurso de saltos internacional Casas Novas. Álvaro Arrieta es el director deportivo de este concurso. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y podemos decir en esta ocasión, Álvaro, que estamos ante una previa de las Olimpiadas, porque van a participar competidores que luego se van a París, ¿no?
Efectivamente, es uno de los últimos test antes de los Juegos Olímpicos para muchos de los jinetes que están ahora en Casas Novas, especialmente tenemos al equipo olímpico francés y al equipo olímpico español, que han decidido que este concurso internacional de Casas Novas de verano pues sea su último test antes de los Juegos Olímpicos de París.
Esto, Álvaro, nos da una idea del nivel de este concurso que organizáis.
Bueno, y de las instalaciones, ¿no?, que tiene Casas Novas. Yo creo que todos los coruñeses y gallegos, y también los españoles, tenemos la suerte de que aquí en Finisterre hay unas instalaciones hípicas de primer nivel mundial, que durante muchísimos años, esta es la edición 45, se vienen celebrando un concurso buenísimo en verano y otro de la Copa del Mundo en invierno en diciembre. Y bueno, pues Casas Novas es parte, yo creo, del calendario hípico internacional por prestigio y por méritos propios, ¿no? De ahí viene que, aprovechando que las instalaciones son muy buenas, pues con lo que hoy en día valen los caballos, algunos de los mejores jinetes del mundo vengan aquí haciendo un montón de kilómetros pues para preparar la principal cita de este año, que son los Juegos de París, ¿no?
Viernes, sábado y domingo, las personas que acudan a este certamen, ¿qué es lo que van a ver?
Bueno, pues van a ver 12 pruebas muy interesantes, algunas de velocidad, otras de manejabilidad, otras con desempate, es decir, competición de primer nivel, pero no solo eso, van a ver, pues, como siempre en Casas Novas, conciertos de música en directo, village comercial, un pony park para los más pequeños, talleres infantiles, un montón de opciones de restauración, que como novedad este año hemos cambiado la zona de restauración para el público y hemos montado pues una especie de zona multimarca con restaurantes de La Coruña, con platos estrella, y bueno, yo creo que van la gente que nos visite lo va a pasar muy bien, va a tener una experiencia gastronómica súper, y bueno, y en general pues las puertas abiertas de Casas Novas, con sus jardines, con sus zonas mixtas, para que la gente se pase un día en los caballos buenísimo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se lo digo a los oyentes de COPE hoy, ¿no?, que esto, si no subes a Casas Novas el viernes, el sábado o el domingo, te lo pierdes, ¿no? Es como el cine, ¿no?, que dejas de ir un día y vas al día, a la semana siguiente. Aquí hay que venir o el viernes o el sábado o el domingo y ver verdaderamente el ambiente que se respira, ¿no? Es un evento muy familiar, muy divertido, en el que además todo el rato están pasando cosas. Los parkings, como siempre, pues a disposición de la gente. Las entradas son por invitación, pero que se pueden descargar desde la página web. Es verdad que ya estamos completos el sábado y el domingo, queda todavía alguna invitación para el viernes, pero bueno, la expectativa, bueno, después de tantos años, yo creo que todo el mundo conoce la cita y nadie se la quiere perder.
Sin duda, muy recomendable. Oye, Álvaro, hoy no, pero este tiempo que a veces llueve, ¿perjudica para la celebración de este concurso de saltos?
Pues a nivel deportivo no, las pistas son magníficas, son pistas de última generación, de harina de sílice con fibra geotextil, es decir, son pistas a las que el agua les viene bien y lo que es el centro hípico está súper preparado para la lluvia. Es verdad que obviamente pues no es cómodo para el público asistente que chispee o que llueva, pero bueno, la previsión ahora mismo hace sol y la previsión para el fin de semana es muy buena, además con no demasiado calor, que eso es muy bueno para los caballos, ¿no? Entonces, pues bueno, las condiciones ahora mismo climatológicas previstas son perfectas.
¿Cuántos caballos tenéis ahora mismo en las instalaciones?
Pues casi 200. y divididos en un concurso de saltos profesional de 4 estrellas, que es el principal, y un concurso de 1 estrella pensado para las jóvenes promesas con talento y bueno, y algunos caballos pues que están quizás recuperándose después de alguna lesión o que están volviendo, les viene bien también el concurso de 1 estrella, ¿no? Las pruebas más importantes, digamos, son al final de la tarde y en este caso pues la principal es el Gran Premio de Casas Novas, que se disputará el domingo a las 4:30 de la tarde y también pues mañana el Trofeo Longines, mañana sábado el Trofeo Longines, que será a las 5, ¿no? Yo, bueno, como siempre animo a la gente a que se acerque a Casas Novas, les vamos a esperar con los brazos abiertos y deseando, ¿no?, que cuanta más gente venga, todos disfruten.
¿Qué preparativos previos hay que hacer antes de comenzar un concurso como este?
Uy, muchísimos, porque esto no es como el fútbol o el baloncesto, el golf o el tenis, ¿no? Aquí hay animales vivos y esto va de binomios, de jinete, de caballo. Hay inspecciones veterinarias, los caballos vienen desde el lunes, martes, tienen que entrenar. La zona de cuadra está llena de veterinarios, herradores, fisios de caballos. Es un deporte en el que el protagonista es el caballo y esto va de binomios, ¿no?, de jinetes y de caballos. Entonces tenemos que hacer una doble gestión. Los deportistas en este caso son 2 y hay que hacer una gestión, digamos, para los caballos en Casas Novas y luego toda la gestión de los jinetes que llegan con aviones, transportes, hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un deporte muy particular, muy bonito también, en el que la compenetración entre jinete y caballo, esa simbiosis caballo-jinete, pues es la que te da el triunfo, ¿no? No siempre gana el mejor caballo, no siempre gana el mejor jinete, el que gana siempre es el que mejor se combina.
Pues enhorabuena, Álvaro, por esta cita tan recomendable a la que nos invitáis todos los años a los coruñeses. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues os esperamos a todos en Casas Novas y saludos a los oyentes de COPE.
Y vamos ya con el deporte. Y en el deporte a Iván Barbero no le asusta la competencia de Leti García Chas.
Sí, está preparado para competir, porque fíjate, Eva, que ahora mismo en el deporte, de centro del campo para adelante, en las bandas, tenemos a David Mella y a Yeremay, 2 puñales, como enganches está Mario Soriano, Lucas Pérez, también para tener minutos un futbolista como Davo, pero arriba, el gran protagonista del tramo final de la temporada pasada fue Iván Barbero. Además, espera que Fernando Soriano todavía acuda al mercado para incorporar a un goleador, pero el delantero andaluz, Barbero, la temporada pasada ya tuvo que reponerse a una larga lesión, le tocó sufrir, regresó para funcionar prácticamente desde el primer minuto y ahora asegura que está preparado para esa competencia.
Bueno, sí que creo que al final es bueno tener esa competencia, ¿no? Y quizás también vengan más jugadores en la parte de arriba para que el míster, pues bueno, pueda elegir y nosotros, bueno, para eso estamos aquí en el día a día, para ponerle las cosas difíciles y demostrarle que tenemos sitio en el 11. Con mucha ilusión de volver a reencontrarme con los compañeros del año pasado y también con alguna cara nueva. Y ya te he dicho, como he dicho antes, pues con muchas ganas de coger ese punto de forma que necesitamos todos y de que empiece la competición.
Ha sido el protagonista hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo, un Barbero que ya sabe lo que es jugar en segunda, lo hizo con el Almería y el Alcorcón, siendo muy joven, con pocos goles, así que ahora, claro, el reto que tiene es llegar a asentarse y demostrar su calidad en la categoría de plata, algo que espera hacer con el Deport.
Sí que es verdad que fue mi primera experiencia en el fútbol profesional, ¿no? Y que quizás me costó un poco adaptarme también, bueno, el equipo tampoco estaba, me acuerdo aquel año que tampoco estábamos teniendo los resultados que queríamos y nos costaba mucho tener ocasiones de peligro y bueno, al final también un delantero en ese aspecto sí que se ve mermado, ¿no? Pero bueno, sí que fue un año de mucho aprendizaje y luego los que también fueron viniendo hasta el día de hoy, pues bueno, creo que soy otro tipo de delantero, que he crecido más y también como persona. Creo que tengo esa espinita clavada, ¿no? De quizás, pues bueno, hacer buenos números en el fútbol profesional, lo que es segunda división. Y ya te digo, con muchas ganas, con mucha ilusión, y creo que va a ser un año ilusionante para todos, y bueno, queremos aspirar a lo más alto.
El equipo sigue con su pretemporada, tiene previsto mañana realizar el último entrenamiento de esta semana y luego habrá descanso el domingo, así lo ha decidido Imanol Idiáquez. Y luego recordamos que ese domingo, Eva, este domingo, hay pantalla gigante en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor para seguir el partidazo, la gran final de la Eurocopa entre España e Inglaterra, así que todos con la roja. Y un apunte de baloncesto, porque el lunes van a salir ya a la venta los abonos del Leima Coruña. Los precios, recuerdo, oscilan entre los 80 y los 490 euros y el objetivo que tiene el club naranja es llegar a esos 7.000 socios que hicieron la prerreserva de abono después de que se consiguiera el ascenso a la ACB.
Pues eso, lo que nos comentaba Leti García Chas, gracias, que va a haber pantalla gigante este domingo en la explanada de Riazor dentro de esa fan zona que ya se instala este fin de semana con motivo del partido de la selección femenina España-Bélgica que se va a celebrar el 16 de julio. Así, pues los coruñeses podremos ver en grande este domingo por la noche a partir de las 9 de la noche a la selección española que se medirá contra la inglesa en la final de la Eurocopa. Así lo decía la alcaldesa Inés Rey.
Habrá pantalla el domingo para que aquellos que quieran disfrutarlo, sobre todo supongo que los más jóvenes que irán a ver el partido, ¿no? Como vieron pues aquí el de la selección femenina. Creo que es un momento de emoción, de disfrutar y de vivir el deporte.
Y Cervezas 1906 inicia un programa que promueve la visibilidad de nuevos artistas con la contratación de piezas hechas a mano en las bodegas de la marca. Estas piezas aportarán valor a los locales a través de su exclusividad y dotarán de una plataforma de notoriedad a los artistas. La primera edición de este proyecto es del ilustrador Chema Mora, que ha creado 4 elementos únicos que ya están presentes en algunos locales. Y 2 vecinos de Oleiros han sido condenados por traficar con cocaína y cannabis. Almacenaban la droga en una vivienda de la localidad y después vendían en Lugo. El tribunal impone a uno de ellos 4 años de prisión y una multa de 400.000 euros, al otro 1 año y 6 meses de cárcel. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Llega el fin de semana y cargado de actividades. Juan Luis Guerra regresa al Coliseum mañana. Su última actuación en este escenario fue en 2017. Va a estar acompañado en esta ocasión por Gilberto Santa Rosa. También mañana, concierto de Robe a las 10:30 en el Muelle de Batería. A lo largo del fin de semana habrá una zona fan en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor con actividades lúdico-deportivas para todas las edades. Música, una pista de fútbol, 3x3, chutómetro, fotomatón, futbolines y juegos familiares como previa al partido que la selección española femenina va a disputar ante Bélgica en Riazor el 16 de julio. El obelisco acoge también la muestra El viaje hacia la estrella, que rememora el Mundial de Fútbol Femenino conseguido por la selección. Hoy en la Sala Mardi Gras, concierto de Silvia Penide con su gira Mientras dura el aplauso. Las puertas se abren a las 10 de la noche y el precio de las entradas es de 10 euros. A las 8 en el Centro Ágora, el comunicador, actor y guionista Lamín Tior realizará su espectáculo Español. Es un monólogo de 90 minutos lleno de contrastes culturales. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y atentos a las verbenas, las fiestas de San Benito de Mosteirón en Sada celebran hoy una gran churrascada y verbena con Eureka y Panorama. También están de celebración en Vilaboa, hoy a las 10 Trío Karma, mañana verbena con Cinema y el domingo Nueva Fuerza, el lunes actuará el Combo Dominicano. Festas de Oseiro en Arteixo, mañana por la tarde espectáculo de magia y por la noche actuación del dúo Calú. Y sigue la Feria Medieval de Betanzos con más de 130 puestos. Se va a prolongar hasta el domingo y el evento celebra este año su edición número 25. Desde hoy hasta el domingo se celebra el concurso de saltos internacional de A Coruña CSI Casas Novas. Las invitaciones pueden retirarse en la web csicasasnovas.com. Este domingo a las 8:30 el septeto Naborí ofrece un concierto en el Centro Cultural A Fábrica en Perillo. El acceso es libre y gratuito. Y opción para los cinéfilos, Cambre sacará la gran pantalla a la calle en su nuevo programa Cinema a Fresca. El ciclo se inaugura este sábado a las 10 de la noche en el Parque de la Iglesia con la proyección de Inspector Sang y La Maldición de la Viuda Negra y con Matria el domingo también a las 10. Llega la 10ª edición del Camino de la Diversidad de la Fundación Ingada. Será este sábado, coincidiendo con el Día Internacional del TDAH. Consistirá en una etapa del Camino de Santiago que parte de la playa de Langosteira a las 10:30 y terminará en el Faro de Finisterre.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.